contigo.
Califican de corrupto juicio de apelación que ratificó sentencia contra jóvenes de Villa Clara. Condenados a cadena perpetua denuncian pésimas condiciones en el combinado del Este. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, asegura la Unión Europea. Advierte Estados Unidos que de respuesta severa si Irán transfiere misiles a Rusia. Y el presidente de Ucrania confirma incursión militar en territorio ruso.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 12 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacob. Familiares de cuatro jóvenes cuya sentencia fue ratificada en un juicio de apelación en Villa Clara denuncian el proceso como corrupto y plagado de inconsistencias. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras ratificarse la sentencia a cuatro jóvenes villaclareños condenados por la jueza cubana Melody González, sus familiares consideran que el juicio de apelación celebrado el pasado viernes se llevó a cabo para callarlos. Así lo dijo a Martí Noticias Dunia Marisol Pérez, madre del preso político Eddie Daniel Rodríguez Pérez.
Ni cambio de medida, ni nada. Nunca aceptaron nada. Ellos ratificaron lo mismo que hizo Melody. Ellos lo ratificaron. Hicieron el juicio para callarnos la boca.
Eddie Daniel, de 28 años, continuará cumpliendo su sentencia de 4 años de cárcel en la prisión El Pre de Santa Clara. Ahora su madre asegura que durante la vista se demostró que no hay pruebas concretas para inculpar a los cuatro jóvenes.
Los tres abogados hicieron un trabajo magnífico. Le demostraron a ellos de nuevo, porque otra vez se lo demostraron, que ellos no tienen pruebas ninguna. Y volvieron a la misma historia, porque la corrupción aquí no se va a acabar nunca. Se tiene que caer esto para acabarse.
Esos militares no tuvieron en el primer juicio. La jueza le hacía preguntas como para que ellos respondieran, ve, lo que ella quería, para que se acordaran de lo que había hecho, pero nada de ellos no sabían. Una corrupción total.
La jueza Melody González, quien llegó a Estados Unidos por parol humanitario y se encuentra pidiendo asilo político desde una cárcel de inmigración en Florida, dictó para los jóvenes Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza 4 años de prisión por el delito de atentado y para Adián Barreiro Pérez 3 años de cárcel, veredicto que fue ratificado en el juicio de apelación el viernes. Los jóvenes están acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de funcionarios y oficiales de la policía y la seguridad del Estado en la localidad de Encrucijada, en la provincia Villa Clara, el 18 de noviembre de 2022. José Miguel Barreiro, hermano de Adián Barreiro, otro de los implicados, pudo estar presente en el juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Villa Clara.
Porque inclusive los oficiales que fueron a declarar claramente pasaron un gran bochorno porque no sabían ni qué testificar, ni qué decir, nada. Ellos simplemente no, las respuestas de ellos eran no sé, no se puede decir, o yo no estaba presente. Una falsa, ahí todo fue una falsa porque se demostró hasta vaya, no hay que saber de leyes suficiente como para saber la defensa que tuvieron los abogados y saber de que en el juicio razones había suficientes para saber que ellos no eran los culpables de los delitos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Presos que cumplen cadena perpetua en el régimen especial del Combinado del Este en La Habana denuncian la pésima alimentación y la falta de higiene y medicamentos que enfrentan los reclusos. Tomás Cardoso con la información.
Condenados a cadena perpetua en el Área Especial 47 del Penal Combinado del Este denuncian las precarias condiciones que enfrentan allí. Así lo explicó en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Leudis Arce Romero, uno de los 5 jóvenes condenados por el delito de terrorismo, tras un fallido intento de secuestro de un avión en Nueva Gerona con destino a La Habana, con el propósito de desviarlo a los Estados Unidos, en abril de 2003.
Yo tengo 48 años, caí con 27 años. Aquí hay como 50 cadenas por ahí. Esto es criminal. Hay goteras por todos lados. Y las dones, cucarachas. La comida, eso es criminal. Tres cucharadas, un plato fuerte ahí que no se sabe ni lo que es, y un pedacito de calabaza podrida. Medicamento desaparecido completo. Y no hay medicamento de nada.
Arce Romero también expresa todo lo injusto que fue el proceso judicial en contra de ellos.
Dicho juicio fue una falsa, un circo montado. No hubo ni la más mínima justicia para con nosotros. Tanto jueces, fiscal como abogados cumplieron órdenes directas de Fidel Castro, y condicionado a este estado de miedo, actuaron y dictaron sentencia sin importarle lo que estaban haciendo. En el caso particular de los tres abogados, su defensa fue nula. No hicieron absolutamente nada para quitarnos un solo día de la cadena perpetua que nos pedía el fiscal, alegando un terrorismo que nunca existió. Totalmente exagerada e injustificada para hacernos vivir este horror que hemos vivido y estamos viviendo. Y el único delito de nosotros fue que le quitamos el armamento al guardia en la unidad militar. Nunca vimos el avión, nosotros nunca tuvimos rehenes, nosotros no tocamos a nadie, nosotros no matamos a nadie, nada. Todo fue una tentativa.
Los cinco condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro del avión son Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puente. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
México aumentó este año sus exportaciones de petróleo a Cuba a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos, en una decisión que expertos consultados por el diario mexicano El Universal consideran de corte político. Según el reporte, los envíos en el primer trimestre del año a través de Gasolinas Bienestar, subsidiaria de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, incluyeron 21,8 mil barriles de crudo diarios, un 30% más de lo enviado a la isla entre julio y diciembre de 2023. El Universal cita un informe de Pemex, que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que indica que los envíos de petróleo y sus derivados alcanzaron un monto de $200 millones. Entre julio y diciembre de 2023, el total fue de $372 millones. El director de la consultora Gemec, Gonzalo Monroy, dijo al Universal que el envío de petróleo a Cuba es una decisión política, porque se efectúa bajo Gasolinas Bienestar y no mediante Petróleos Mexicanos Internacional, otra subsidiaria de Pemex. El puesto número 32 obtenido por Cuba en los Juegos Olímpicos de París es la peor actuación del equipo del llamado deporte revolucionario en estas citas. Un total de 21 atletas cubanos compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas y obtuvieron resultados similares a la delegación que envió el gobierno de La Habana. Luis Guardia amplía la información.
Finalizaron los Juegos Olímpicos de París y el balance es necesario. La delegación cubana protagonizó la peor actuación del llamado deporte revolucionario en estas citas. En Tokio, 1964, Cuba con 27 deportistas alcanzaba una medalla de plata en el atletismo, en los 100 metros, en las piernas de Enrique Figuerola, lo que le valía para compartir el puesto 30 junto a Argentina, Filipinas y Pakistán. Esta vez el pronóstico se quedó lejos de la realidad. De estar entre los primeros 20, apenas se pudo llegar al puesto 32, y de las 5 doradas solo se alcanzaron 2, lo que llevó a la prensa oficialista a publicar este domingo una declaración oficial, una especie de mea culpa. Los días de glorias quedaron atrás, tal como lo padece el deterioro social hoy. Las actuaciones de Múnich, Montreal y Moscú solo son el recuerdo de la actual pesadilla.
En aquel momento, el movimiento deportivo cubano iba en una espiral ascendente, recibiendo todos los recursos prácticamente ilimitados de la Unión Soviética, y con el objetivo de desarrollar el deporte para mostrarlo como una bandera de propaganda política y tratar de exhibir una superioridad de un sistema en medio de la Guerra Fría.
El periodista Jorge Morejón analiza la actuación de las comitivas castristas en estas lides, en una etapa donde el deportista profesional estaba vetado por el olimpismo.
Y los deportistas del bloque socialista, incluidos los de Cuba, se presentaban como amateurs, cuando en realidad eran profesionales de Estado, que competían solamente se dedicaban a competir.
París además mostró otra realidad, el masivo éxodo de cubanos, que deseosos de libertad escapan de la isla de gobierno comunista. 21 atletas compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas, dos de ellos por el equipo de refugiados. Un tercio menos que los representantes de la Cuba comunista obtuvieron igual puntuación. 14. Si se valoran 3 puntos por oro, 2 por plata y 1 por bronce. Los Ángeles será la próxima cita. Veremos si persiste esta espiral descendente del deporte cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba exhortó nuevamente a los potenciales migrantes que no arriesguen sus vidas en intentos ilegales de llegar a Estados Unidos. En redes sociales, la embajada advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es peligroso y las tormentas tropicales son un riesgo adicional. Son las 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos precisamente advirtió hoy a Irán contra el envío de misiles balísticos a Rusia, diciendo que tendría una respuesta severa de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el gobierno estadounidense ha estado en contacto con aliados europeos sobre informes de que Irán planea entregar cientos de esos misiles a Rusia. Patel subrayó que Estados Unidos está preparado para dar una respuesta rápida y severa si Irán avanza con la transferencia de ese armamento. El vocero añadió que los funcionarios iraníes siguen negando haber proporcionado drones a Moscú cuando hay pruebas claras de que Rusia ha utilizado esas naves no tripuladas en ataques implacables contra la población civil en Ucrania. Y el magnate Elon Musk tiene previsto entrevistar hoy al candidato presidencial republicano Donald Trump en la red social X, mientras que el presidente Joe Biden dijo que hará campaña por la aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La entrevista en la plataforma de redes sociales de Musk, prevista para realizarse este lunes en vivo a las 8 de la noche, hora del este, podría proporcionar al expresidente la oportunidad de captar la atención en un momento en el que se considera que su campaña está decayendo. Su rival demócrata para las elecciones del 5 de noviembre, la vicepresidenta Kamala Harris, ha borrado la ventaja de Donald Trump en las encuestas de opinión y ha animado a los votantes demócratas con una serie de mítines con gran energía y alta asistencia. El acceso de Trump a su cuenta en la red social X fue restaurado un mes después de que Musk comprara la plataforma, después de que los propietarios anteriores lo suspendieran tras el ataque al Congreso el 6 de enero del 2021 por parte de sus partidarios. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció en una entrevista con la cadena CBS el domingo que hará campaña por la candidata demócrata Harris en Pensilvania, un estado clave en el campo de batalla de las elecciones presidenciales de noviembre. Son sus primeros comentarios sobre la campaña desde que anunciara a fines de julio que se retiraría de la carrera contra Trump. El audio es cortesía de CBS. Él dice que está hablando con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y que ellos están organizando una gira de campaña en Pensilvania, que él va a hacer campaña y todo lo que pueda para ayudar a Kamala. Ambos tienen previsto aparecer juntos en el estado de Maryland el martes para, como dijo la Casa Blanca, discutir el progreso que están haciendo para reducir los costos para el pueblo estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El equipo de campaña de Donald Trump denunció un supuesto hackeo y sugiere que Irán estaría tras el ataque. Europa Press tiene este reportaje.
El equipo de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que algunas de sus comunicaciones habrían sido hackeadas y ha sugerido que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque, señalado como un intento de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. El presunto hackeo ha sido denunciado inicialmente por el portal político, que ha asegurado que en julio empezó a recibir correos electrónicos anónimos con documentos internos de la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca. el equipo de campaña de Trump ha fundamentado sus acusaciones en un informe emitido por Microsoft a finales de esta semana para denunciar que cada vez más la intención de Irán es influir en las elecciones, sirviéndose de sitios de noticias falsas para influir en la opinión de los votantes y con hackeos para obtener información de inteligencia. También han indicado que existen informes recientes sobre un complot iraní para acabar con la vida del exmandatario.
3:15 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La crisis política en Venezuela y sus implicaciones internacionales agravan la situación de venezolanos que se han marchado de su país. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Las tensiones en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio dejan el foco en uno de los éxodos masivos más grandes del mundo. Días después de la jornada electoral, los venezolanos en el exterior viven las consecuencias de los desencuentros diplomáticos que ha protagonizado el gobierno de su país. El presidente Nicolás Maduro expulsó a las delegaciones diplomáticas de 7 países latinoamericanos que pusieron en duda los resultados de los comicios. Además, ordenó el cierre de embajadas y el consecuente retiro de sus funcionarios en estos países, y las medidas ya afectan a migrantes en el extranjero. Desde Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, Santiago en Chile y Quito en Ecuador, la crisis postelectoral ha provocado que muchos migrantes ven el retiro de sus documentos como pasaportes y apurar el trámite como permisos de viaje para menores. La semana pasada en Ecuador se denunció la anulación de pasaportes sin notificación o explicaciones. Luis Magallanes, coordinador general de Voluntad Popular, residente en Quito, expresó.
Pudimos chequear que nuestro pasaporte, al igual que muchos venezolanos dirigentes en muchas partes del mundo, entre ellos Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, inclusive en Europa, ha sido anulado, a pesar de que mi pasaporte está hasta el 2032.
Mientras el temor sobre una nueva crisis migratoria también está presente en los gobiernos de la región. En Chile, las autoridades gubernamentales anunciaron una serie de medidas para reforzar su frontera norte ante una posible nueva ola de migrantes procedentes de Venezuela. Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migración de Chile, explicó.
Hay una preocupación en el gobierno de Chile en este sentido, ¿ya? Que se pueda producir un éxodo, un flujo migratorio muy importante que repercuta en nuestro país.
Más de 7 millones de venezolanos viven en el exterior y los expertos en la materia explican que con el cierre de las sedes diplomáticas son millones de personas que quedan en un limbo legal y limitados en su libre movimiento hacia otras naciones. Sala de redacción, Voz de América.
El respeto a la voluntad del pueblo sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y encuentre una salida a la crisis política con garantías para todos, dijo hoy el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. El funcionario subrayó en un comunicado que el diálogo entre las partes es indispensable y que la comunidad internacional debe apoyarlo. Borrell criticó que el gobierno de Maduro no haya publicado las actas de votación de las elecciones del 28 de julio y destacó la actuación de la oposición venezolana. El funcionario señaló que gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación y a la valentía y el espíritu democrático de los venezolanos, han conseguido registrar y publicar más del 80% de las actas. Borrell agregó que, teniendo en cuenta los resultados publicados por la oposición, el candidato Edmundo González Urrutia parece ser el ganador por una mayoría significativa. Entretanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamenta que la entrada en vigor de la ley de prescripción de crímenes de guerra en el Perú. Radio ONU con este reportaje.
El alto comisionado emitió un comunicado donde lamenta profundamente que en Perú se haya proclamado una ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de junio de 2002. Volker Türk señaló que la ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. El máximo responsable de los derechos humanos señaló que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. El alto comisionado concluyó que la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú.
Los cuerpos de las 62 víctimas del accidente aéreo en Brasil fueron rescatados de los escombros mientras la investigación avanza. Edgar Maciel reporta desde la Nación Centroamericana.
Meu Deus do céu, caiu um avião!
Dios mío, se cayó un avión en la casa de mi vecino.
Sai daí, pai! Ele perdeu a sustentação.
Perdió la sustentación y comenzó a caer y a girar. Creo que dio unos 3 giros antes de caer. Estos dos testimonios son de Maristela Cardoso y Osvaldo Silva, residentes del condominio donde se estrelló el avión de Voe Paz, que causó la muerte de 62 personas en Vinhedo, en el interior de São Paulo. Ellos filmaron la caída que estuvo a punto de impactar las casas de la región. El domingo, la policía y los bomberos lograron rescatar todos los cuerpos del lugar del accidente y fueron llevados al Instituto Médico Legal, donde serán sometidos a procesos de identificación. El avión tenía capacidad para 73 personas. 10 pasajeros perdieron el vuelo, entre ellos José Felipe Araújo, quien se confundió en el momento del check-in. Él contó a Voz de América que había vuelto a nacer. La gente me dijo que el vuelo ya estaba por salir. Discutí con él. Le dije, ponme en el avión, ponme en el avión. Volví a nacer. Autoridades también lograron encontrar la caja negra del avión, que será determinante para la investigación. Pilotos que sobrevolaron la misma zona del accidente reportaron en grupos de profesionales de la aviación la acumulación de hielo en la región, debido al frente frío que São Paulo enfrentaba el viernes. Las imágenes grabadas por los residentes y los informes de los pilotos respaldan la hipótesis de que la caída fue causada por la acumulación de hielo. Esa es la principal hipótesis, un problema en el sistema de deshielo del avión que pudo haber acumulado en las alas, la cola y el sistema de control. Aún no hay fecha definida para el entierro, ya que todas las víctimas murieron carbonizadas. Es un proceso largo y demorado para identificarlas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Tres y 22 minutos, tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó hoy por primera vez que las fuerzas ucranianas están operando dentro de la región rusa de Kursk. Zelensky hizo la declaración en una publicación en Telegram en la que elogió a los soldados y comandantes ucranianos por su firmeza y acciones decisivas. El mandatario sugirió que Ucrania ofrecería asistencia humanitaria en Kursk, diciendo que los funcionarios del gobierno recibieron instrucciones de preparar un plan en ese sentido. Por su parte, el presidente Vladimir Putin dijo que su ejército expulsará a las tropas ucranianas. Los detalles con la AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lunes al ejército expulsar a las tropas ucranianas que en casi una semana se apoderaron de 28 localidades de la región de Kursk.
La tarea principal es, por supuesto, que el Ministerio de Defensa expulse al enemigo de nuestros territorios y, junto con el Servicio de Fronteras, garantizar una cobertura fiable y protección de la frontera estatal.
Ucrania lanzó el martes pasado una sorpresiva operación a gran escala en esa región fronteriza, 2 años y medio después del inicio de la ofensiva rusa en la ex República Soviética. La operación tiene lugar tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental. Según el gobernador en funciones de la región de Kursk, la operación ucraniana abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Añadió que una docena de civiles han muerto y más de un centenar han resultado heridos.
Al día de hoy, 121.000 personas han partido o han sido evacuadas.
Según las autoridades de Kiev, de la operación participan miles de soldados ucranianos que tienen como meta mover las posiciones rusas, infligir el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo el lunes que sus tropas mantienen en su poder unos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso y que siguen adelante con sus operaciones ofensivas.
Thank you.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Una niña de 11 años y una mujer de 34 resultaron heridas hoy en un apuñalamiento en pleno centro de Londres, informó la policía metropolitana y confirmó el arresto del presunto autor del ataque. El nuevo presidente de Irán sostuvo una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, a quien expresó la disposición de Teherán a retomar el acuerdo nuclear de 2015. Las autoridades de Marruecos recuperaron los cuerpos de dos migrantes y rescataron con vida a otros 66 en una embarcación frente a las costas de Dajla, en el Sahara Occidental. Los cancilleres de Italia y de Suiza, Antonio Tajani y Ignacio Cassis, defendieron la necesidad de convocar una segunda conferencia internacional de paz para Ucrania, pero que incluya esta vez a Rusia. Y el abuso en el consumo de antibióticos es una preocupación para la comunidad médica internacional. Así lo cuenta en su sección de Ciencia y Tecnología Danilo Fuentes Cortés.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos. Esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la Academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood, al lado del elegante londinense David Niven, y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Y así ponemos punto final.